siempre contigo.
Comité de la ONU analiza situación de los menores de edad encarcelados en Cuba tras las protestas del 11J. Exfiscal de Palma Soriano, que busca asilo en Suiza, declara que el régimen de Cuba manipula los procesos contra manifestantes del 11 de julio. Explosión en vivienda de La Habana Vieja deja varios heridos y daños en otros apartamentos. Ya son 43 las víctimas mortales en la explosión del viernes pasado en el Hotel Saratoga. El 80% de la edificación tiene afectaciones. Asociaciones y médicos de México rechazan anuncio del presidente López Obrador de contratar médicos cubanos ante el déficit de especialistas en su país. El gobierno de España designa como nueva jefe de los servicios secretos a experta que provocó destitución de Carlos Laje y Felipe Pérez Roque en Cuba. Inteligencia estadounidense señala que el régimen cubano utiliza sus fuerzas de seguridad y cibernética para contrarrestar la disidencia y acude a Rusia y China para apoyo militar y económico. El presidente de Bolivia afirma que tampoco asistirá a la Cumbre de las Américas en Estados Unidos si no se invita a todos los países.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga, producción edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, ha finalizado la primera sesión del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que analiza la situación de los menores de edad encarcelados en Cuba por las protestas del 11 de julio. Nuestra colega Ariane González entrevistó a Darcy Borrego, integrante del grupo Justicia 11J, quien está en esta reunión.
El Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño realizó este miércoles la primera sesión sobre la situación de Cuba, con un llamado de atención de grupos de la sociedad civil cubana por el encarcelamiento de menores de edad tras las protestas del 11 de julio. El grupo Justicia 11J, que vigila las detenciones y procesos judiciales a los manifestantes junto con el Centro de Asesoría Legal Cubalex, había enviado una comunicación al comité en el que llama la atención sobre la urgencia de interceder por la vida y la integridad de los menores y de obtener su libertad inmediata bajo cualquiera de las formas previstas en la ley. Darcy Borrero, integrante del grupo de detenciones por motivos políticos de la agrupación Justicia 11J, tras salir de la primera sesión, comentó a Radio Martí que se analizaron los casos de los niños de 16 años de edad que se encuentran en escuelas de formación integral y otros se encuentran en cárceles cubanas.
Los derechos de los niños que, por ejemplo, están privados de libertad de una manera u otra, porque hay algunos que se encuentran en escuelas de formación integral. Este es el caso de los menores de 16 años y en el caso de los mayores de 16, los que se encuentran en el grupo etario de entre 16 y 18 años, que incluso se siguen considerando menores por la Convención sobre los Derechos del Niño, se encuentran privados de libertad en instituciones penales ya como tal. El comité hizo mucho énfasis, por ejemplo, en este segmento etario de los de 16 a 18 años, porque sí son sujetos del derecho penal en Cuba. Un experto del comité uruguayo se refirió particularmente a que eran manifestaciones contra el gobierno que derivaron en procedimientos judiciales. Mencionó los casos de 27 menores que habían sido sujetos a medidas por participar en estas protestas. También se hizo énfasis en si habían sido objeto de malos tratos.
Darcy comentó que la delegación cubana negó que menores de edad estaban en las cárceles.
La delegación cubana, que fue bastante amplia, fue una representación bastante amplia, negó algunos elementos como que precisamente estuvieran privados de libertad niños, cuando sabemos que las escuelas de formación integral de alguna manera sí privan de la libertad a estos niños.
Dentro de los temas tratados en esta primera sesión se abordó la separación de los menores de edad de los padres que han desertado en misiones, la pornografía infantil y el bloqueo de páginas de Internet. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y Cuba está informando que ha vuelto a ocurrir una explosión de gas en una vivienda de La Habana Vieja. Un vecino del lugar conversó con Radio Martí. Detalles con Ibel Pacheco.
Otra explosión relacionada con un salidero de gas vuelve a ocurrir en La Habana Vieja a menos de una semana de los trágicos sucesos del Hotel Saratoga. En esta ocasión, según la versión oficial, la fuga ocurre en horas de la madrugada en una vivienda ubicada en San Nicolás 954, esquina Corrales. A un costado del inmueble vive el pastor Alberto Jean-Pierre Barea Vera, quien dijo a Radio Martí que despertó pensando que el estruendo se debía a un derrumbe.
Y cuando vimos que, bueno, que en la casa nuestra no había polvo ni habían afectaciones, pues nos asomamos por la ventana pensando que podían ser los balcones. Y bueno, tampoco, o sea, los balcones estaban ahí y al frente pues ya se había toda la destrucción esa y había un colchón incendiado que estaba en la calle ya.
La versión oficial señala que el hecho provocó 3 lesionados. Uno de ellos ya está de alta. Por su parte, Jean-Pierre Barea precisó a Radio Martí que en la vivienda residía un matrimonio con su hijo pequeño y que uno de los lesionados fue un vecino del lugar.
Vivía un matrimonio con un niño pequeño, la esposa estaba trabajando en ese momento y resultaron heridos el esposo y el niño. Y un vecino que venía caminando por la calle fue impactado con objetos que salieron proyectados de ahí a causa de la explosión.
Según el portal oficialista Cuba Debate, el titular de la vivienda dejó la llave de gas manufacturado abierta y al encender la luz ocasionó la explosión.
Lo que los vecinos estaban comentando es que el señor que vivía en la casa, cuando lo sacaron, dijo que sintió mucho olor a gas y que encendió la luz para ver qué pasaba. Eso debe haber provocado la explosión.
Por otra parte, Cuba Debate indica que Yamila Velázquez, delegada de la circunscripción 48 del Consejo Popular Jesús María, dijo a la Agencia Cubana de Noticias que los 2 lesionados se encuentran con pronóstico reservado. Un adulto de más de 50 años con 90% de quemadura y peligro para la vida, y un niño de 11 años con el 75% de quemaduras en su cuerpo. La nota oficial concluye diciendo que se reportan pérdidas materiales en al menos 3 apartamentos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el número de fallecidos tras la explosión del Hotel Saratoga en La Habana aumentó a 43, informó el MINSAP. De acuerdo al más reciente reporte, 17 personas continúan hospitalizadas, de las cuales 6 están graves y 2 críticas. Todos los muertos hasta el momento son de nacionalidad cubana, con excepción de una española que estaba de turismo. Según el portavoz del Grupo Gaviota, la firma que gestiona el hotel y que pertenece a las Fuerzas Armadas, el edificio está dañado en un 80%. En declaraciones hechas al Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, Rauselo Caña Parada, exfiscal de Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba, ha expuesto las manipulaciones del régimen cubano en los procesos contra los manifestantes del 11 de julio en su región. Ocaña Parada, quien se encuentra en proceso de asilo político en Suiza, explicó así cómo se ha violado el debido proceso en estos casos.
En cierta forma, los acusados, familiares y personas interesadas no pudieron acceder a una serie de pruebas que se hubieron de aportar y de obtener durante todo ese proceso de fase investigativa. Dígase la declaración de pruebas documentales, la declaración de pruebas testificales, los videos, fotos de cámaras y demás que ese día se hubieron de grabar, así como pruebas periciales. En cierta forma, se vulneró el debido proceso referente a muchas de estas personas. Máxime, referente a la medida cautelar, la persona cuando se le aplica la prisión provisional debe de primeramente ser una persona que según la peligrosidad social del hecho lo amerite. Máxime cuando la persona sea motivo de evadir la acción de la justicia o no tenga un domicilio legal reconocido. Esto no se tuvo en cuenta, ciertamente. Se le aplicó prisión provisional. No importó si la persona era primario, no importó si era reincidente, multireincidente, no importó la edad de la persona, no importó si tenía de 18 a 20 años, si era una persona que gozaba con anterioridad al suceso de buena conducta social. Ciertamente lo que enmarcó para imponer la medida cautelar más severa que de prisión provisional fue que era un hecho político.
El licenciado aseguró que no haber participado en los juicios por haber sido encomendados a la jefe de la Fiscalía Municipal de la localidad. Asimismo, el preso político Roberto Pérez Fonseca, condenado por romper una foto de Fidel Castro durante las manifestaciones del 11 de julio en San José de las Lajas, fue trasladado de la cárcel de Quibicán a la prisión de Melena del Sur, ambas en la provincia de Mayabeque. La madre del prisionero, Lisette Fonseca, dijo a Radio Martí que su hijo le confirmó esta información durante una llamada telefónica.
El lunes, ya recibo la llamada, mi nuera recibe una llamada del esposo de un muchacho que también está preso. Los fines de semana no, ellos no hacen llamadas, es decir, que la llamada se recibe el lunes, que lo habían trasladado, no se sabía dónde, nosotros no nos avisaron. Él ayer llamó y no me dijo que estaba en Melena, que es la otra prisión de Mayabé. Entonces nos dijo que desde el sábado lo habían trasladado. Desde el sábado fue trasladado. El jueves fue el último día que había llamado. Las llamadas son muy cortas, son de 3 minutos, así que apenas pudimos hablar.
Elizabeth León, madre de 3 presos políticos del 11 de julio, también vivió una triste experiencia el pasado lunes en la prisión combinada del Este, en La Habana. Durante una visita familiar con sus hijos, donde intentaban celebrar junto a ellos su cumpleaños y el Día de las Madres. León dijo a Radio Martí que primeramente se le echaron a perder todos los alimentos que llevaba, ya que la visita programada para horas de la mañana fue pospuesta para la tarde.
Visita programada para el 9 de mayo, y al llegar a las 8 de la mañana nos dejaron para la visita, según ellos era por la mañana, y ellos nos dejaron para otra visita por la tarde. Al llegar al salón de visita se me echó a perder toda la comida y ya me fueron a cantar felicidades. De hecho, cumplí año el mismo domingo, Día de las Madres, día 8, y ellos me fueron a cantar felicidades y salimos discutiendo porque ellos salieron en mala forma a requerir de que allí no se podía hacer eso. La policía de allí, eso aquí no se puede cantar, no, tienen que suspender. Donde mis hijos le dice, hoy es el cumpleaños de mi mamá, ayer fue el de las madres. Dice, no, ni cumpleaños ni nada. Donde mis hijos salieron discutiendo con ellos, me tuve que intervenir para que no hubieran otras cosas más malas. Y todo fue mal. Una visita programada para las 8 de la mañana, que me la den a las 3 de la tarde, claro, con un frijol, con el que se echa a perder, una ensalada fría, uno aparte bocadito, todo se echó a perder. Triste y lamentable, porque todo cuesta aquí muchísimo dinero que no lo hay. Es un sacrificio muy grande que las madres tenemos que hacer para llevar cualquier cosa. Imagínate tú que se echen a perder las cosas, es muy triste y doloroso.
Y a propósito de prisioneros, han entregado licencia extrapenal temporal a un opositor santiaguero que tiene un delicado estado de salud, que nos describe Tomás Cardoso.
El cuentapropista Eldris González Pozo, cumpliendo 3 años de condena en la prisión Confianza, en la carretera de Marverde, desde el 18 de mayo de 2021, por los presuntos delitos de atentado, desacato y desobediencia, acusado por una inspectora en la ciudad de Santiago de Cuba que fue presionada por la seguridad del Estado, sufrió un infarto la semana pasada en la cárcel de Boniato, donde fue llevado por oficiales de la seguridad del Estado, que lo sacaron del hospital provincial Saturnino Lora, internado en precario estado de salud por la enfermedad que sufre, espondilitis anquilosante, desde los 18 años de edad, cuenta Eldris.
Allí, a los 2 días de estar hospitalizado, que me ingresan de grave porque me encontraba en crisis, se persona el mayor Barrientos, segundo jefe de la unidad de Confianza, y un teniente coronel llamado Camilo, que es el jefe de la sección 21 de la seguridad del Estado, que tenían información de que yo me iba a manifestar ahí en el hospital en contra del 1 de mayo y que por medida de seguridad me iban a trasladar al hospital de la prisión de máxima seguridad de Boniato. Por los médicos le dijeron a ellos que ellos me daban el alta bajo su responsabilidad.
Estando en Boniato, donde el activista se plantó, el martes 3 de mayo sufrió un infarto y lo trasladaron nuevamente a la institución médica, de donde ayer recibió el alta, comenta el opositor.
Estoy de licencia extrapenal temporaria por 6 meses. El día 30 de octubre tengo que presentarme nuevamente a la prisión porque se había pedido por mi enfermedad, por la espondilitis anquilosante, no porque había sufrido infarto alguno. Mi patología es una enfermedad degenerativa similar a como si fuera un cáncer en los huesos. Esa enfermedad te priva de hacer esfuerzo físico, de muchas cosas. No tengo tratamiento médico ahora mismo, no existe en el país. El tratamiento médico que yo llevo está en falta, que es el metrotrexato. No lo hay en Cuba.
El también miembro de la organización opositora Alianza Democrática Oriental responsabiliza a la seguridad del Estado del visible deterioro de su estado de salud y todo lo que ha estado ocurriendo en su caso.
Una vez más se demuestra que son unos torturadores. Están las pruebas reales, firmas de los médicos, todo eso fue una manipulación de la policía política cubana para amedrentarme y siempre quedan impunes y nunca pasa nada. Lo que hicieron conmigo, ellos deben de pagarlo en algún momento de esta vida. No es justo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
30 asociaciones y colegios médicos de México se pronunciaron en contra del anuncio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que contratará a galenos cubanos para cubrir el presunto déficit de especialistas en el país azteca. El texto dice que hay doctores desempleados o empleados eventualmente con salarios muy bajos o en zona de inseguridad extrema y han sido relegados injustamente, privilegiando a médicos extranjeros. Profesionales cubanos enviados por el gobierno de La Habana a trabajar en otros países han denunciado los acuerdos con gobiernos extranjeros como trata de personas, en la que ellos reciben una ínfima parte de los pagos. A propósito, el senador cubano-americano por la Florida, Marco Rubio, acusó al gobierno de México de cooperar con la trata humana que lleva a cabo el régimen comunista cubano. Vía Twitter, Rubio dijo textualmente que consterna más tristemente no sorprende que el presidente de México apoye el esquema de trata de personas que encabeza la dictadura criminal de Cuba. Estas misiones explotan al personal médico cubano y otros profesionales de la salud, afirmó Rubio en su mensaje, el cual es acompañado por una nota de prensa sobre la decisión del presidente mexicano Luis Manuel López Obrador de contratar a doctores cubanos. La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, y el eurodiputado español Leopoldo López pidieron firmeza de la Unión Europea frente a Cuba, Nicaragua y Venezuela por ser aliados de Rusia en la guerra de Ucrania. Charanzová publicó en Twitter la carta que ambos eurodiputados enviaron al alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, en la que piden que condene a los regímenes de La Habana, Managua y Caracas. La política checa y su colega español abogan por posiciones firmes, coherentes y unísonas del bloque ante estos países que han expresado su apoyo a Rusia y ofrecido a Moscú espacio para maniobrar en la región. Y mucha atención que en un informe sobre las amenazas globales en el año 2022, las agencias de inteligencia de Estados Unidos han señalado que el régimen de Cuba utiliza su fuerza de seguridad y capacidades cibernéticas para sofocar la disidencia, mientras confía en asociaciones con China y Rusia para apoyo militar y económico. Informa desde Washington, D.C., Michelle Sagué.
La directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, y el director de la Agencia de Inteligencia de Defensa, el teniente general Scott Barrier, presentaron ante el Comité de Servicios Armados del Senado un informe sobre las principales amenazas globales en el 2022. El informe señala que existe una preocupación para Estados Unidos por la influencia de Rusia y China en Latinoamérica. El reporte dice que el régimen cubano utiliza sus fuerzas de seguridad y capacidades cibernéticas para sofocar la disidencia mientras confía en asociaciones, incluidas aquellas con China y Rusia, para apoyo militar y económico. Además, expresa que La Habana es probablemente muy receptiva a una mayor cooperación política, económica y militar con Moscú y Beijing debido a preocupaciones sobre lo que percibe como amenazas a la administración de Miguel Díaz-Canel. Señala que Rusia es el socio militar de elección de Cuba y que La Habana ha aceptado préstamos de Moscú para mantener el equipo militar de la era soviética. Sobre las relaciones de La Habana con Beijing, el informe dice que son en su mayoría económicas, con algunos intercambios profesionales bilaterales y apoyo al entrenamiento militar. En el informe se señala que los países latinoamericanos continúan enfrentando una serie de factores estresantes que ponen a prueba las capacidades de sus fuerzas de seguridad. Estos factores incluyen problemas con el COVID-19, economías en contracción e inseguridad alimentaria, todo lo cual contribuye a mayores niveles de migración e inestabilidad. En su testimonio ante el comité, Haines dijo que la inestabilidad resultante ha permitido a China y Rusia incursionar en la región. Ella dice que el impacto económico ha hecho que países pobres y de ingresos medianos retrocedan en años en términos de desarrollo económico y está alentando a algunos en América Latina, África y Asia a mirar hacia China y Rusia en busca de asistencia económica y de seguridad para manejar su nueva realidad. El informe añadió que Beijing y Moscú probablemente buscarán expandir esta influencia mediante ofertas continuas de ayuda y apoyo para abordar los innumerables problemas de la región, mientras se aprovecha de la corrupción y el nepotismo para ampliar su influencia en las estructuras de gobierno. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La Embajada de los Estados Unidos en La Habana ha reiterado que la migración ilegal es un gran riesgo que puede poner a las personas en peligro de muerte. Vía Twitter, la embajada citó las palabras del secretario de Estado Antony Blinken, quien instó a los migrantes en las Américas a no poner sus vidas y las de sus familias en peligro. A Estados Unidos le preocupa el bienestar de millones de personas en todo el hemisferio que han tomado la desesperada decisión de abandonar sus hogares y comunidades en busca de una vida mejor, afirmó Blinken. En ese sentido, el secretario de Estado indicó que la migración ilegal será abordada en la Cumbre de las Américas que se celebrará en Los Ángeles en junio. Ya a las 5:20 a esta hora, tiempo de tormenta dispersas en Guantánamo, 28 grados la temperatura. Lázaro Domínguez, ¿qué tal? ¿Cómo anda el tiempo, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, las altas presiones que se han extendido no solo sobre la totalidad de las provincias cubanas, sino también sobre el norte del Caribe Occidental, han mantenido un régimen de temperaturas frescas con un bajo coeficiente de humedad y limitadas probabilidades de lluvias. Entonces, para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 5:21. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, denunció que Rusia está bloqueando la distribución de alimentos, lo que afecta a personas en todo el mundo. Ucrania es un proveedor importante de productos agrícolas y un enlace clave en la cadena global de productos alimenticios, subrayó Blinken por medio de Twitter. El secretario de Estado explicó que la guerra y el bloqueo ruso en alguna zona de Ucrania están provocando que estos productos esenciales para vivir no lleguen a los hogares. Por eso, agregó Blinken, millones de personas alrededor del mundo pasan hambre y sufren desnutrición. Y el operador ucraniano GTS dijo que se ve obligado a cortar el flujo de gas natural hacia Europa procedente de Rusia. Detalles con Judith Martín Rodríguez.
Hoy Ucrania ha dejado de bombear gas natural ruso hacia Europa a través de la ruta de Soranovka, una de las puertas de acceso del gas ruso al viejo continente y situada en la región del Donbass, en un área controlada hoy por las fuerzas rusas. Esta medida, que ha sido anunciada por el operador ucraniano GTS, traerá consecuencias en el suministro de gas natural, cuyo precio ya se ha encarecido en un 5%. Y es que hasta un tercio del gas ruso que se dirige a sus clientes europeos pasa por este canal. En tanto, desde la empresa ucraniana justifican su decisión alegando que la ofensiva del Kremlin imposibilita que existan las condiciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones. Por otro lado, los servicios de inteligencia estadounidenses también hicieron hincapié en la voluntad del mandatario Vladimir Putin de generar un puente terrestre que conecte Rusia con la región moldava de mayoría prorrusa, Transnistria, a través del este y del sur de Ucrania, una observación que se ajusta a los recientes ataques del Kremlin que se han registrado en Odessa, una importante ciudad portuaria del Mar Negro, ubicada al suroeste de Ucrania y cercana a la frontera con Moldavia. Y finalmente, será una nación exsoviética, hoy miembro de la Unión Europea y de la Alianza Atlántica, la que reemplace a Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Es la República Checa que completará el mandato en el Consejo luego de que Rusia fuese suspendida por la invasión de Ucrania y que luego presentó su renuncia, en la que cometieron violaciones, abusos graves y sistemáticos, según apuntó la embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, que lideró la iniciativa de destituir a Rusia a inicios de abril. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Gracias, Judith. El presidente de Bolivia, por su parte, Luis Arce, ha dicho este miércoles que no asistirá a la Cumbre de las Américas si no se invitan a todos los países. Se sumó a las mismas palabras que dijera durante el fin de semana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Bolivia ya había anticipado en lo que la Cumbre de las Américas debe tener la participación de todos los países. Y a las 5:25, quieto aquí, a tú en primera, ya están los deportes serviditos con el especialista number one, Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Esta tarde vimos con mucha angustia como el pitcher cubano Vladimir Gutiérrez se quedó a solamente un out de ganar su primer partido de la temporada cuando los Rojos de Cincinnati vencieron 14 por 11. ¿Oyeron bien? Este es un partido de béisbol, no de fútbol americano. 14 por 11 a los Cerveceros de Milwaukee. El cubano Vladimir Gutiérrez, con promedio de 0 victoria, 5 derrotas y efectividad de 8.65. No merecía la victoria hoy, te lo digo. Oye esto, 4 entradas, 2 tercios, 6 hits, 4 carreras, las 4 limpias, 2 boletos, ponchó a 6, 2 jonrones y efectividad de casi 9. No merecía la victoria, pero en el béisbol uno no gana lo que se merece, sino lo que negocia. Y no pudo negociar ese último out, lo sacaron con 2 en base. Pero de cualquier manera, los Rojos de Cincinnati ganaron el partido. Otro resultado final de esta tarde, los Yankees de Nueva York derrotaron 5-3 a los Azulejos de Toronto. Las 5 carreras impulsadas por Gleyber Torres en este partido con 2 hits, incluyendo un jonrón por los Azulejos de Toronto. El cubano Gurriel Jr. se fue en blanco de 4-0 con un ponche y dejó 3 hombres embarcados en base. Aroldis Chapman, con su rescate número 8 de la temporada, pero comprobó que no es perfecto, le hicieron una carrera limpia, su primera carrera limpia de esta temporada. Sigue teniendo efectividad de 0.79, que es espectacular hoy en día en el béisbol de las grandes ligas. El otro resultado final, para que ustedes vean que la pelota es redonda y de caja cuadrada, los Piratas de Pittsburgh derrotaron a los Dodgers de Los Ángeles 5-3, y la gente me dice, bueno, ¿y eso qué significa? Significa que David derrotó a Goliat, un equipo que gana 250 millones de dólares, perdió contra un equipo que gana 66 millones de dólares, ¿ok? Y no solamente perdió el partido, perdió la serie, ¿ok? Perdió 2 de 3 partidos los Dodgers en los Piratas, contra los Piratas de Pittsburgh. Así que muy bien. Y ahora pasamos a noticias del fútbol. Ya se dieron a conocer los detalles del fichaje del Manchester City, Erling Haaland. Este muchacho de Noruega va a pasar el 1 de julio a manos de Pep Guardiola. ¿Saben lo que pagaron por el transfer? Solamente por el transfer. Todavía son responsables por el salario, 67 millones de dólares. Wow. Por el traslado de la Bundesliga de este muchacho Erling Haaland al equipo de Pep Guardiola. ¿Sabes cuánto ha invertido Pep Guardiola desde que llegó al Manchester City? Más de 1,000 millones de libras esterlinas, y no ha ganado ni una sola Champions League desde que llegó al Manchester City en 6 temporadas. Pero bueno, ya desde ahora pinta como el favorito una vez más para levantar el título el próximo año. Y también la UEFA dio a conocer el nuevo formato para la Liga Europea de Campeones del año 2024-2025. En vez de 32 equipos, van a haber 36, y se va a celebrar el sistema suizo, donde supuestamente todo el mundo va a jugar contra todo el mundo, pero en tu categoría. O sea que, por ejemplo, en la primera ronda, el Real Madrid perfectamente bien pudiera jugar contra el Chelsea, el Bayern de Múnich, y el Porto y el Benfica, mientras que el Ludogorets de Bulgaria jugaría contra equipos de segunda categoría como un equipo noruego, un equipo finlandés. Y entonces los mejores 8 clasifican, y luego habría un playoff entre los otros 8 para ver 16, para ver quién más se cuela en la Champions League. Y también recordarles que esta noche en el baloncesto profesional de la NBA continúan 2 series, los Celtics de Boston contra los Bucks de Milwaukee, empatados 2-2, eso a las 7 p.m. El que gane, por supuesto, tomaría ventaja, y los guerreros de Golden State con la oportunidad de eliminar de una vez por todas a los Grizzlies de Memphis. En este momento 3-1 a favor de los guerreros de Golden State, o sea que Memphis tiene que ganar en casa el partido de esta noche solamente para forzar otro juego en esa serie de playoff. Y mañana el Miami Heat va a tener la oportunidad de hacer lo mismo, eliminar de una vez por todas en Filadelfia a los 76ers. Recuerden, tenemos ventaja de 3-2, y también los Soles de Phoenix con la oportunidad de eliminar a los Mavericks de Dallas mañana.
Si juegan como anoche, lo pueden hacer.
Anoche fueron 2 palizas de las cuales yo no he visto en los playoffs la misma noche en mucho tiempo. Bueno, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa vespertina. Desde el estudio continuamos acompañándoles con el ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, 3 años después de la marcha por los derechos del colectivo LGBTQ, el 11 de mayo de 2019, en Cuba, aún queda mucho camino por andar. La historia con Yolanda Huerga.
La marcha independiente de la comunidad LGBTQ en La Habana, el 11 de mayo de 2019, marcó uno de los primeros momentos en que la sociedad civil cubana tomó las calles para reclamar sus derechos.
Lo relevante de la marcha del 11 de mayo de hace 3 años, que la comunidad LGBTI demostró que podía convocar, que podía ser autónoma,
indicó la periodista independiente María Matienzo.
Otro saldo negativo es que hay un profundo sentimiento homofóbico de quienes estuvieron ahí para reprimir. De hecho, las personas más reprimidas fueron las personas que no pertenecen a la comunidad LGBTI, pero que sí están a favor de los derechos de esta comunidad, que sí son aliadas y acompañantes, digamos, a esta lucha de derechos que no parece tener fin nunca.
Desde aquel 11 de mayo de 2019, no han sido muchos los avances reivindicativos para las personas LGBTI.
De la fecha acá no ha habido todavía, digamos, un avance en temas de derechos a la comunidad LGTBI. Hay un código de las familias dando vueltas y de allá a acá quizás un hotel, pero eso no es un beneficio, eso no es una ganancia para la comunidad LGTBI.
Debido a la tragedia del Hotel Saratoga, el régimen canceló nuevamente la conga oficial contra la homofobia en un año considerado decisivo por el colectivo para discutir temas como la aprobación de una ley de identidad de género y de un código de familias más inclusivo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El opositor Félix Navarro, quien cumple una condena de 9 años de privación de libertad en la cárcel de Ahuica en Matanzas por su participación en las protestas del 11J, ha denunciado a los principales represores de su localidad, responsables de las sanciones contra manifestantes pacíficos.
Quedó demostrado para los que estábamos en el juicio, pero también las personas que estaban en los alrededores mirando por las ventanas, la farsa donde el Ministerio del Interior puede hacer lo que le da la gana, dijo mentira. Están presas, sí, Abascal y Tania Echeverría Menéndez. También está Leilandi Puentes Vargas y Francisco Rangel Manzano. O sea, Aileen Navarro y Félix Navarro. Estas personas están sancionadas por el odio que contra ellos, por ser opositores al régimen y las mujeres damas de blanco, por parte de los oficiales de la seguridad del Estado, Orlando Figueroa Bitancourt, Ramón Richard David y Leonier Carbonell Bell, así como la fiscal que actuó en varios juicios, en los juicios nosotros, y Dania Miranda Ferrer. Esto es para que el mundo conozca, y es importante que sirva esto para que sea sancionada la dictadura castrocomunista, para que no participe en la cumbre de las Américas, para que sea sacada del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y continuas como prolongadas son las interrupciones de servicio eléctrico que causan malestar entre la población cubana. La información ampliada en este reportaje de José Luis Ramos.
Los apagones son cada vez más frecuentes y duraderos en La Habana y en cada una de las provincias cubanas, dijo el activista Manuel Cuesta Morúa, vecino del reparto a la mar.
Son de horas en algunos casos, ¿no? En algún momento ha sido de 3 horas, 4 horas, en otros casos ha sido menos tiempo.
Según la empresa eléctrica, las interrupciones se deben al mantenimiento programado en las instalaciones eléctricas, pero también a la falta de combustible y viejas líneas, señaló Morúa. Hay apagones de hasta 8 horas en Lauton, Marianao, San Miguel del Padrón, Playa y Guanabacoa, entre otras partes de la capital. Una situación que causa mucho malestar, comentó.
Date cuenta que que para muchas personas que se le pueda romper el refrigerador, ya eso sería fatal, porque ¿cuánto puede costar reparar, en caso que tenga arreglo, cuánto puede costar reparar un refrigerador ahora mismo, ¿no? En que nada tiene precio en realidad, ¿no? Y en segundo lugar, lo poco que la gente puede conseguir, lo pierde, porque si hay alimentos que se mantienen porque tú los conservas, son para conservarlos, pero si se te echa a perder o lo tienes que cocinar todo, imagínate, ¿no?
Por su parte, Niober García, residente en Guantánamo, calificó como insostenible la situación que está viviendo la población.
La población está bastante con tremendo descontento en relación a los apagones. Los apagones, que son varias horas de apagones, en ocasiones 10 horas, más de 10 horas, y con un descontrol total, porque te la quitan 4 horas, de ahí te la ponen 2 horas, te la quitan 1 hora, te la ponen otra vez 1 hora, entonces te la quitan 5 o 6 horas más en un día, que eso pasó en mi circuito, pasó el otro día, una madrugada entera sin dormir, porque pues esto de control en los cortes eléctricos, la madrugada entera sin corriente, con estos calores.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El gobierno español ha designado nueva jefa de los servicios secretos a una experta involucrada en el escándalo que provocó la destitución de Carlos Laje y Felipe Pérez Roque en Cuba. Desde Madrid informa Michelle Suárez.
Esperanza Casteleiro es la nueva jefa del Centro Nacional de Inteligencia de España, después de que Madrid destituyera a la anterior para intentar cerrar una grave crisis política por temas de supuesto espionaje. Casteleiro es una vieja conocida de los temas cubanos, ya que en 2009 tuvo que abandonar la isla para evitar un conflicto diplomático entre Madrid y La Habana. De acuerdo con el medio The Objective, la nueva jefa de la inteligencia española dirigía entonces una red de espías en Cuba en un momento en el que algunos dirigentes de la nomenclatura albergaban la esperanza de un aperturismo después de que Fidel Castro hubiese entregado el poder a su hermano Raúl. La detención del empresario Conrado Hernández, cuyas reuniones con la inteligencia española habían sido grabadas por la seguridad del Estado cubana, provocó la caída de los entonces todopoderosos Carlos Laje y Felipe Pérez Roque, a quienes Fidel Castro acusó de dejarse seducir por las mieles del poder. Según el diario El Mundo, la inteligencia española consideró entonces que la abrupta retirada de Casteleiro y el resto de los agentes era un favor al régimen cubano por parte del canciller Miguel Ángel Moratinos. Su nombramiento al frente del Centro Nacional de Inteligencia de España se produce después de la destitución de Paz Esteban por el espionaje exterior al teléfono móvil del presidente Pedro Sánchez, además de a otros ministros del gobierno. Otro foco de escándalo fue el espionaje a los teléfonos de políticos independentistas catalanes, aunque en este caso quedó acreditado que se efectuó bajo autorización de un juez. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
A propósito de España, aumenta significativamente esta deuda externa de Cuba con la madre patria. Los más de 2.000 millones de dólares que debe el gobierno comunista cubano a España representa, según expertos, una cifra de gran magnitud. Luis Guardia preparó este informe y tiene el análisis del economista cubano radicado precisamente en España, Elías Amor.
Los números continúan aumentando ante la morosidad del gobierno comunista cubano de hacer frente a sus compromisos financieros.
El régimen comunista va desplegando niveles de endeudamiento con aquellos países con los que no va a poder en la vida alcanzar un comercio equilibrado. Hay que pensar que, por ejemplo, esa deuda que tiene con España, estimada, porque no se sabe exactamente la cifra, ciencia cierta, en 2.000 millones, se debe a que España le vende a Cuba mucho más de lo que le compra. Y, por tanto, la diferencia es un saldo positivo para España que se convierte en una deuda, en el sentido de que los cubanos, el régimen comunista, pues no la paga.
En 2015, según el Ministerio de Economía español, la deuda del régimen castrista con la madre patria ascendía a 2.444 millones de euros. En diciembre de ese año, España condonó 1.709 millones como parte de un acuerdo que junto al Club de París ascendió a unos 8.500 millones de dólares de los más de 11.000 que debía Cuba al conglomerado.
El hecho de que sí están impagos con un volumen que estimamos en torno a los 300 millones de euros.
Pero tres años y medio más tarde, ya la ministra española de Industria, Comercio y Turismo, de visita en la isla, intentaba establecer un plan gradual de pagos ante la morosidad y el nuevo aumento del endeudamiento.
El contencioso, por ejemplo, con Estados Unidos es bueno en el sentido de limitar esa capacidad de endeudamiento del del régimen cubano al exigir que el pago de las mercancías, de los equipos médicos o de las medicinas se realice en contado, en dinero en efectivo. Eso limita enormemente ese endeudamiento y al mismo tiempo obliga a ser al régimen más responsable en respecto a sus transacciones comerciales.
En octubre de 2021, Cuba logró otro acuerdo con el Club de París para que los acreedores le otorgasen un tiempo extra hasta 2022, ante el retraso del pago de unos 200 millones de dólares. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y 20 años después de la entrega de las primeras firmas de apoyo al proyecto Varela, la iniciativa mantiene su validez y vigencia, afirman activistas del Movimiento Cristiano Liberación. Por su parte, Regis Iglesias, miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, gestor del proyecto Varela, aseguró a Radio Martí que la demanda ciudadana presentada ante la Asamblea Nacional del Poder Popular sigue vigente. Karen Caballero conversó con él sobre el proceso que se ha llevado a cabo en toda la isla para poder presentar el proyecto ante el gobierno de La Habana.
Regis Iglesias, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación y expreso político de la Primavera Negra de Cuba, fue uno de los activistas que en el año 2002, liderados por el fallecido opositor Osvaldo Payás Sardiña, fue puerta por puerta, casa por casa de ciudadanos cubanos, recopilando estas primeras 11.020 firmas, que luego llegaron a ser casi 25.000 recogidas a lo largo de toda Cuba.
Puerta por puerta en todos los pueblos de la isla, íbamos a los estadios de béisbol, a los teatros, a donde quiera que teníamos, digamos, círculos de amistades o círculos donde nos podíamos mover enseguida y nosotros. Le enviamos la propuesta a todas las asociaciones que aparecían en la guía telefónica, a todas las asociaciones, ya fueran de palomeros o de lo que fuera. Se lo llevamos a todos los periódicos que habían en el país, a todas las estaciones de radio, a todas las estaciones de televisión. Nadie en Cuba podía decir que no conocía el proyecto Varela porque se lo enseñaban. Y luego Carter, cuando vino, pues habló de eso públicamente.
Conocido bajo el nombre del proyecto Varela.
La respuesta del régimen fue varias. Primero, no dejarnos recoger la firma, porque no la recogimos tranquilamente. Fue la represión, fue la segregación, porque muchos fueron expulsados de su trabajo, de las universidades. Harold Cepero fue expulsado junto a otro grupo de jóvenes que también habían firmado y empezado a colectar firmas en la universidad. Los expulsaron de la universidad. Como sabes, nos encarcelaron. Aquella primavera de 2002 fue lo que contribuyó decidió la primavera negra de 2003.
Karen Caballero, Radio Televisión, Marí.
La Embajada de los Estados Unidos en La Habana invitó a una sesión mañana jueves para responder a preguntas sobre el proceso de visado a migrantes en la capital cubana. A través de Twitter y Facebook, la Embajada de Estados Unidos en Cuba anunció que sus cónsules responderán a los que tengan preguntas sobre el reinicio de este proceso de visado de inmigrantes en La Habana. La charla de los diplomáticos estadounidenses se conducirá en vivo a través de Facebook este jueves 12 de mayo de 2 a 3 de la tarde. Y Cuba ha reportado hoy la muerte de otra persona por COVID-19. Se trata de un paciente de Matanzas, llegando ya a 8.529 fallecidos desde el comienzo de la pandemia en marzo de 2020. El MinSap, que ofrece las cifras al cierre del martes 10 de mayo, ya da cuenta de 96 nuevos contagios. De las 96 nuevas infecciones, 95 fueron contactos de casos confirmados y uno con fuente en el extranjero. Son las 5:43, un vistazo a más noticias de América Latina. Mucha atención, la ONG venezolana Foro Penal afirmó este miércoles que en ese país hay 239 presos políticos, uno menos respecto al último balance del 29 de abril. El director del organismo, Gonzalo Imiob, dijo que la semana pasada dos personas fueron excarceladas y una, que ya estaba detenida, fue calificada como presa por motivos políticos luego de que se analizara su caso. Del total de registro, 224 son hombres, 15 mujeres, entre ellos un menor de edad, de los cuales 107 son civiles y 132 militares. Esta lista fue certificada por la Secretaría General de la OEA y remitida a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y hablando de Venezuela, un tribunal militar ha sentenciado al general Ángel Vivas a casi 8 años de prisión por el delito de instigación al odio. Detalles desde Caracas con Aymara Lorenzo.
El general Ángel Vivas, un oficial retirado, acusado en cadena nacional por Nicolás Maduro durante las protestas en su contra en 2014 y llevado a juicio por los delitos de instigación a la rebelión, traición a la patria y rebelión militar, fue condenado a 7 años y 6 meses por el primero y absuelto por los otros dos después de 5 años de prisión. Su abogado, Alonso Medina, dijo a Radio y Televisión Martí que no están conformes con la decisión del tribunal.
No estamos satisfechos con la sentencia dictada en contra del general. Este fue un proceso donde no hubo ningún testigo que refiriera al un hecho ilícito por parte del general. Simplemente eran referencias sobre un supuesto grupo de WhatsApp, no un señalamiento directo sobre alguna acción que hubiese cometido el general Ángel Viva en contra de las instituciones venezolanas, en contra de las Fuerzas Armadas. Esto nos resalta una vez más que pareciera ser que Venezuela se está aplicando el derecho penal del enemigo, es decir, que se va a condenar a los enemigos del régimen, a los enemigos del gobierno, simplemente por pensar distinto, por fijar una posición política totalmente diferente a la corriente política oficial.
Medina destacó las irregularidades que se presentaron en el juicio.
Como lo fue el tema de la tortura, la violación al debido proceso, la violación a los derechos humanos del general Vivas, un caso muy particular como fue un delito en audiencia en donde un testigo de forma flagrante le mintió al tribunal militar. No hubo a lo largo del proceso ningún señalamiento directo en contra del oficial general. No hubo ningún testigo que refiriera alguna acción en concreta que podría determinar algún tipo de responsabilidad penal del general Ángel Vivas.
El general Vivas fue señalado por Maduro de entrenar a quienes se colocaron barricadas en algunas calles durante las protestas del año 2014. Ya cumplió más de la mitad de la condena, por lo cual deberá mantenerse bajo régimen de presentación en cada 30 días. En el año 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le concedió una medida cautelar por considerarse en una situación de gravedad y urgencia de riesgo sus derechos humanos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
La Organización Mundial de Salud dijo que en Nicaragua en 2 años de pandemia se registraron más de 12.000 muertos por el COVID-19. En Managua está Daliana Ocaña.
Un estudio global de sobremortalidad atribuible a la pandemia del COVID-19 y realizado por la Organización Mundial de la Salud revela que en Nicaragua entre 2020 y 2021 fallecieron entre 12.095 y 16.517 ciudadanos y de acuerdo al documento en el país hubo 55 veces más muertes por el COVID-19 que las admitidas por el gobierno del presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo, que hasta el 31 de diciembre de 2021 contabilizaba solo 218 fallecidos. El analista y opositor Enrique Sáenz cuestionó las razones del gobierno para ocultar la verdadera mortalidad del COVID-19.
Demostrarse frente a los seguidores que todavía creen en sus embustes que el régimen de Ortega tiene una de las políticas más exitosas de salud.
El estudio de la Organización Mundial de la Salud concluye que del mínimo de muertes atribuibles al COVID-19, 12.095, o sea el 54.8% fueron hombres y el 45.1% mujeres. De todos estos fallecimientos, el 86.7% son personas mayores de 60 años, el grupo poblacional más vulnerable, y el epidemiólogo Leonel Argüello explicó a La Voz de América que el comportamiento del gobierno expuso a la población a un mayor riesgo.
Y el problema con su registro es que te crea una falsa seguridad de que está bien, pero la población nicaragüense sabe perfectamente, se conoce en sus barrios quiénes han muerto y quiénes no, quiénes han enfermado y quiénes no.
Los datos revelan además de que de la región centroamericana, Nicaragua es el país que más diferencia tiene entre las muertes reportadas y las estimadas por exceso de mortalidad. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y mucha atención, la Casa del Preso en Miami sirvió como escenario para la conferencia de prensa de diversas organizaciones del exilio cubano, venezolano y nicaragüense que manifiestan su apoyo a Colombia, que celebrará elecciones presidenciales en primera vuelta el 29 de mayo. Alejandro Marcano estuvo presente, recogió las declaraciones del activista colombiano Fabio Andrade, de Orlando Gutiérrez, del directorio democrático cubano, del exprisionero de conciencia José Luis García Pérez, conocido como Antunes, y de Silvia Iriondo, de Mar por Cuba.
¡Viva Colombia! ¡Libre en democracia!
La Asamblea de la Resistencia Cubana y otras organizaciones mostraron su apoyo a la comunidad colombiana de la Florida de cara a las elecciones presidenciales en su país, que se llevarán a cabo el próximo 29 de mayo.
Este es el momento del bien contra el mal. La experiencia de Venezuela la sabemos y tenemos que escuchar. A los hermanos venezolanos les hemos escuchado. A los hermanos cubanos les hemos escuchado.
Los colombianos vuelven a las urnas para elegir al próximo presidente y vicepresidente de Colombia. Sondeos recientes de la encuestadora Yanhas le adjudican al candidato de la izquierda, Gustavo Petro, una importante delantera.
Un fraude electoral tremendo que ya se reflejó un 7% de fraude electoral. Así que no solo vamos a ganar, pero hay que asegurar que se cuenten bien los votos, y ese es el mensaje. Y agradecemos a los hermanos cubanos, a los hermanos venezolanos, a todos los hermanos que nos acompañen para que salgamos a votar y ganemos democráticamente.
La más reciente muestra de Yanja se refleja que para la primera vuelta Petro tiene un 40% del favor del voto, doblando al representante de la derecha, Federico Fico Gutiérrez, de la coalición política Equipo por Colombia, que obtendría un 21% de los sufragios.
Colombia ha luchado tan duro, ha logrado tanto políticamente, económicamente, socialmente, que sería un retraso para el pueblo colombiano y un golpe a la estabilidad del resto del hemisferio, que fuerzas de extrema izquierda tomen el poder en Colombia. El arma más poderosa de un buen hombre, de una mujer libre, es el voto. Por eso le estamos pidiendo a los hermanos colombianos que salgan a votar por Colombia, por su libertad, por sus derechos, por todo lo que ha logrado.
Los presidentes mostraron preocupación por la posibilidad de la victoria de Petro.
Estamos muy sumamente preocupados con lo que puede ocurrir en Colombia. Y creo que si la izquierda, esta radical, asume el poder en Colombia, tendrá un efecto catastrófico para todo el hemisferio.
La caravana será una jornada de apoyo a Colombia, denominada América en Democracia, y se realizará el próximo domingo 15 de mayo en el sur de la Florida.
Nosotros estamos aquí para rechazar ese intento de comunizar y de sociabilizar a todo nuestro hemisferio, porque ya estamos viendo todo ese mal que ha llegado a este hemisferio, minando la paz, minando la democracia, minando la libertad.
Alejandro Marcano, Santelli Radio, Televisión Martí.
Son las 5:51 de las noticias más importantes a nivel internacional que ha repercutido en varias aristas. Una periodista de la cadena Al Jazeera ha fallecido por disparo durante un operativo israelí en Cisjordania.
Una periodista de Al Jazeera murió el miércoles por disparos en la Cisjordania ocupada. Se trata de la palestino-estadounidense Shireen Abu Akleh, una de las estrellas de la cadena Al Jazeera, quien fue alcanzada por disparos de bala cuando cubría una incursión del ejército israelí en el campo de refugiados de Jenin. Otro periodista de Al Jazeera, el productor Ali Al-Samoudi, resultó herido en el mismo incidente. La reportera, una palestina cristiana de 51 años, llevaba un casco y un chaleco antibalas con la palabra prensa. El canal qatarí dijo que fue asesinada deliberadamente y a sangre fría por las fuerzas israelíes, y pidió a la comunidad internacional responsabilizar a Israel por la muerte. Consideramos esto algo intencional, porque la bala pegó exactamente en el área bajo sus oídos que no está cubierta. Por lo que básicamente lo que ocurrió es que Shireen murió inmediatamente en el piso. Fue un ataque deliberado. Consideramos que fue asesinada deliberadamente. El productor de Al Jazeera, que resultó herido, dijo que no había palestinos armados en la zona cuando su compañera murió. El ejército israelí confirmó que realizó un operativo en la mañana del miércoles en el campo de refugiados de Jenin, un bastión de grupos armados palestinos en el norte de Cisjordania ocupada, pero negó haber disparado a periodistas. Por su parte, el ministro israelí de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, aseguró que su país quería sumarse a una investigación sobre la triste muerte de la periodista. En Al Jazeera, los miembros del personal rindieron un homenaje a la periodista al guardar un minuto de silencio durante un noticiero.
A propósito, la Casa Blanca ha condenado enérgicamente este asesinato en Cisjordania de la reportera de Al Jazeera y ciudadana de los Estados Unidos, Shireen Abu Akleh, y ha pedido una investigación exhaustiva sobre esta muerte. Contacto en Washington DC con Michelle Sagué.
La subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, hablando con los periodistas a bordo del avión presidencial, condenó el asesinato a tiros de la destacada periodista palestino-estadounidense Shireen Abu Akleh durante una redada israelí en la Cisjordania ocupada el miércoles. Ella dice que Estados Unidos pide una investigación exhaustiva para determinar las circunstancias de su muerte y que investigar los ataques a los medios independientes y enjuiciar a los responsables es de suma importancia. La vocera añadió que Estados Unidos continuará promoviendo la libertad de los medios y protegiendo la capacidad de los periodistas para hacer su trabajo sin temor a amenazas de violencia a sus vidas o seguridad o detención injusta. Abu Akleh era una de las reporteras más conocidas del canal satelital. Al Jazeera y dos reporteros que estaban con ella culparon a las fuerzas israelíes. El ejército de Israel sugirió inicialmente que Abu Akleh podría haber sido asesinada por disparos perdidos de militantes palestinos, pero el jefe militar, el teniente general Aviv Kohavi, luego se retractó de esa afirmación y dijo que no estaba claro quién había disparado la bala mortal. La periodista de 51 años llevaba un chaleco que la identificaba claramente como prensa mientras reportaba en la ciudad de Jenin. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sade.
Human Rights Watch ha considerado que es clave defender los derechos humanos en la cumbre del 12 de mayo entre Estados Unidos y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Estados Unidos es el anfitrión de la cita y debe criticar duramente las acciones de la dictadura de Birmania, ha subrayado Human Rights Watch a través de un comunicado. La organización añadió que la administración Biden debe convencer a los autócratas de la región que necesita de impulsar reformas democráticas si desean darle credibilidad a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Y mucha atención, la Unión Europea retirará la recomendación de que las mascarillas sean obligatorias en vuelos y en aeropuertos como parte de las medidas anti-COVID-19. La actualización del protocolo conjunto de seguridad para esta situación ha cambiado. La relación de la pandemia se tiene controlada y en particular los niveles de vacunación y de inmunidad adquirida de forma natural señalan que está en tiempo de hacerse esta medida gracias a las organizaciones que han favorecido la misma. En vista de esta, es posible comenzar a relajar las restricciones en vigor a partir del próximo 16 de mayo. A propósito del COVID-19, el multimillonario cofundador de Microsoft, Bill Gates, dijo que dio positivo hoy a COVID-19, pero que presenta síntomas leves. El filántropo informó vía Twitter que se aislará para pasar el tiempo de cuarentena y escribió la frase del día: tengo la gran fortuna, y es estar vacunado.
Luces, cámara, acción. Será subastado por 195 millones ya un retrato que ha hecho historia de Marilyn Monroe. Estas y otras noticias del mundo del espectáculo y el entretenimiento con Alejandro Escalona.
El retrato serigrafiado de Marilyn Monroe del artista Andy Warhol se subastó por la cifra récord de 195 millones de dólares. Short Sage Blue Marilyn, que muchos consideran es el pináculo absoluto del arte pop estadounidense, es uno de una serie de retratos que Andy Warhol hizo de Marilyn Monroe tras la muerte de la actriz en 1962. Un año antes del fallecimiento del presidente Kennedy. Y desde entonces se ha convertido en una de las obras de arte pop más conocidas y codiciadas. La venta rompió el récord anterior de una obra de arte estadounidense en una subasta de 110,5 millones de dólares, establecida hace 5 años por una pintura de Jean-Michel Basquiat, amigo de Warhol. La pintura se basa en una foto promocional de Marilyn Monroe de la película Niagara. Una nueva figura de cera de David Bowie como Ziggy Stardust fue presentada el jueves en el Madame Tussauds de Londres. El museo coordinó con los herederos de Bowie para crear la figura, la segunda que hace a semejanza del cantante, utilizando imágenes de una sesión con el artista en los años 80. Madame Tussauds Londres dijo en un comunicado que David Bowie como Ziggy Stardust trasciende generaciones y géneros musicales. En el museo también hay figuras de Beyoncé, Amy Winehouse, Jimi Hendrix y Ed Sheeran. La Federación Internacional de la Industria Fonográfica, IFPI, dio a conocer su informe de música global, según el cual las ganancias por concepto de música grabada aumentaron 18,5% el año pasado. El incremento fue generado principalmente por el número de oyentes de streaming por suscripción paga, el séptimo año consecutivo de crecimiento del mercado, a la cifra actual récord de casi 26 mil millones de dólares. Alejandro Escalona, Voz de América.
Noticias. Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Gracias por estar ahí todos a través de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz estuvo acompañándonos en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Continúen con nuestra programación. Gracias y hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta,
Les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.